Bueno, hace 100 años, en 1918, hubo un brote de gripe terrible, brutal. El mundo estaba envuelto en la Primera Gran Guerra, la gente moría allí a miles en las trincheras, pero ¿cómo sería que el virus, que casi mataba más que las balas? Era, ojo, una gripe con pedigrí, la gripe española. Ignacio López Goñi, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Se puede hablar de la primera pandemia global, ¿no?
Bueno, de gripe sí. Antes hubo otras pandemias que podrían ser, por ejemplo, las de peste que hubo en la Edad Media, etcétera, ¿no?
Pero global gripe, de todo el mundo, que llegaran a todo el mundo también.
Bueno, efectivamente, quizá tan globalizada esta, pues podría ser una primera pandemia global, porque efectivamente afectó a todo el planeta.
Oye, ¿y qué hicimos los españoles aquí? ¿Por qué pusieron nuestro apellido a la pandemia? A ver.
Pues la verdad es que esta vez no tuvimos nada que ver.
Por una vez
no fue culpa nuestra, ¿no? Lo que ocurrió es que, bueno, pues esta pandemia, la oleada fuerte, digamos, de esta gripe fue los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1918, va a ser ahora 100 años, el mundo estaba en plena guerra mundial, bueno, acabando la guerra mundial, uh-huh. y lógicamente las noticias en el resto de los países era la guerra mundial. Además, el tema de la gripe, claro, había muchos soldados que morían o que eran ingresados por gripe, y la gripe no hacía héroes. El héroe era el que moría en el campo de batalla luchando contra el enemigo, no el que se moría en la cama de gripe, ¿no? Uh-huh. Entonces la noticia era un poquito pues censurada por los gobiernos de esos países. En cambio, en España, que pues no participamos en la guerra mundial, pues la noticia era la gripe, y entonces lo que se oía era la noticia de la gripe en España, y de ahí quedó la gripe española.
Claro,
pero
o sea,
el origen no fue español.
Es como cuando una noticia, bueno, como ahora mismo, ocupa Cataluña y lo demás se olvida, ¿no? Pues como en la guerra, estaban todos en guerra, todo era guerra. Nosotros que no estábamos en guerra, pues hablábamos de las demás cosas.
De la gripe.
Y por hablar nosotros de la gripe, dijeron en el mundo que era cosa nuestra, que de aquí podía salir.
Bueno, yo creo que quedó el apellido de la gripe española, ¿no? Pero yo creo que nadie apuesta porque el origen fuera...
Vale.
De hecho lo que se supone es que a España vino de Francia, no es porque fueran nuestros vecinos, ¿verdad? Sino que efectivamente el origen exacto no lo sabemos, pero sí podría estar muy bien relacionado con, bueno, pues todo lo que era el movimiento de tropas. Date cuenta que en esa época, claro, pues había mucho movimiento de tropas, los soldados vivían en condiciones pues quizá no eran las más adecuadas, hacinados, pues probablemente mal alimentados, condición de estrés. Todo eso es lo mejor para el movimiento de virus, ¿no? Por lo tanto, el virus probablemente se originó o realmente se extendió a través de los ejércitos, uh-huh, durante la Primera Guerra Mundial.
Ahora, si quieres, repasamos las posibilidades de las maneras en las que pudo nacer. Bueno, Ignacio López Goñi es catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra. Y para hacer una comparativa con el frente de batalla, que decía yo que a veces era más peligrosa la gripe que las balas, según un artículo que has escrito tú, en la batalla de Meuse-Argonne, creo que se dice así,
sí,
en la ofensiva final murieron 26.277 soldados americanos, solo americanos, 26.277, y sin embargo 30.000 soldados americanos habían muerto antes incluso de llegar a Francia, ¿no?
Sí, efectivamente, los brotes de gripe comenzaron antes de esa ofensiva que fue entre septiembre y noviembre del 18, fue, digamos, la última batalla con la que se terminó la Guerra Mundial, pero meses antes ya había epidemias de gripe en Estados Unidos, y se calcula eso, unos 30.000 soldados que murieron. O sea, probablemente la batalla más cruenta no fue esa, sino que fue la batalla contra la gripe.
Precisamente, uno de los orígenes que también, si quieres, repasamos, porque decías la situación, evidentemente, de guerra, de movimientos de tropas, de malas condiciones, y uno de los orígenes se dice que podían ser los americanos, que ya en sus bases pudieran haberse contagiado y traerla para acá, ¿no?
Bueno, es una de las hipótesis. Uh-huh. Hubo, como digo, efectivamente unos brotes de gripe en algún campo militar americano en Kansas, en marzo del 18, y de ahí rápidamente se extendió en varios campamentos, y luego, claro, esos soldados desembarcaron en Europa en la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Otras hipótesis son de Asia, ¿no?
Efectivamente. También también hubo algunos brotes de enfermedades respiratorias muy parecidas a la gripe entre el 1916 y 1918 en soldados indochinos que venían de Vietnam, de Laos, de Camboya para luchar en Francia. Incluso unos años antes también hubo unos brotes en una base militar en el norte de Francia, una base militar británica, que además es, pues es una zona costera, una zona donde hay muchas aves migratorias, donde está rodeada de granjas con cerdos, con aves, con gansos, etcétera, que sirven de alimentación a aquella base y también de reservorio para los propios virus, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, probablemente en toda esta mezcolanza, pues es donde probablemente surgió y sobre todo se extendió el virus, ¿no?
Habrá que imaginar a esos hombres cansados, agotados ya, embarrados, mojados permanentemente, rodeados de gases, que entonces empezaba a experimentar con ellos, y con un gripazo, nunca mejor dicho, mortal, ¿no?
Efectivamente, yo creo que la gente que ha pasado gripe, pues se da cuenta de cómo un virus tan pequeñito, ¿verdad?, te deja prácticamente inutilizado, ¿no? Es decir, un virus, independientemente de que puede llegar a matarte, efectivamente, pues los que hemos pasado gripe alguna vez, pues dices, bueno, es que estoy hecho polvo, es que no me puedo mover, ¿no?
Y cuando te dicen, ¡al ataque!
Claro, y te dicen, ¡al ataque! Bueno, ¿al ataque de dónde? Si yo no me puedo, me no puedo la... ni acarrearle el fusil, ¿no?
Sí, sí. Además, no hubo solo un brote, o sea, no fue una época de esta que viene la gripe y se pasa. Hubo varios a lo largo de un año, ¿no?
Sí, parece que fue como en oleadas. Una primera oleada, digamos, de gripe en primavera del 18, que fue más suave, produjo probablemente menos muertos, y yo creo que ahí es donde se extendió, y luego una segunda oleada que fue en los meses de septiembre, octubre y noviembre del 18, que ya es realmente la gran epidemia de gripe, donde acabó produciendo millones de muertos, ¿no? Yo, por ejemplo, suelo comentar a los alumnos en virología que un ejercicio que pueden hacer, lo puede hacer cualquiera, es ir a los registros de su pueblo, de su ciudad, de donde sea, los registros de estos de población, sí, sí, donde se ve nacimientos y defunciones, y prácticamente en todo el mundo, en cualquier allá donde vayas, ves que hay un pico de defunciones que supera el nacimiento en 1918, ¿no? Porque realmente fue una pandemia mundial.
Claro, claro, eso seguramente en nuestro caso en las partidas de bautismo y de funciones de las iglesias,
¿no? Ahí es donde se puede ver.
Uh-huh. Bueno, hemos hablado de los americanos que murieron a, pues eso hemos dicho, 30.000 antes de llegar a Francia. Das otro dato que dices que el ejército francés evacuaba entre 1.500 y 2.000 soldados diarios. Sí. Me imagino que pasaba lo mismo con los alemanes, porque esto era una pandemia global, ¿no?
Efectivamente. Los virus no son nacionalistas, no son otros de un bando o de otro, ¿no? Sino que efectivamente les da igual, y esto lo que hizo fue diezmar los ejércitos. Realmente, a ver, no sabemos qué si realmente influyó en el desarrollo de la contienda final, ¿verdad? Pero que efectivamente aquello tuvo que ver con bueno, pues cómo se transcurrió esos meses de la guerra, pues no cabe ninguna duda, ¿no?
Uh-huh. Oye, la gripe en sí misma, parece, por lo que dices, mataba, ¿no? Es decir, que no es una gripe como la que conocemos nosotros. Aparte de que los soldados, en las condiciones en las que estaban, y las poblaciones civiles también, por las condiciones en las que estaban, tuvieran más posibilidades de morir ante una gripe cualquiera, en este caso es que la gripe, si te cogía, te pillaba y te mataba en poco tiempo, ¿no?
Sí, aquella gripe fue peculiar. Hombre, la gripe mata también la actual, ¿eh? O sea,
sí.
También hay que recordar, bueno, que la gripe estacional normal, según datos de la Organización Mundial de la Salud, podemos hablar de entre 200 y 500 mil muertos al año, pero gripe estacional. Pero aquí estamos hablando de hay gente que llega hasta 50 millones de muertos en aquella temporada de gripe, ¿no? Fue un virus especialmente virulento, ¿no? En el que sobre todo afectó a personas jóvenes entre 20 y 40 años. La gripe normalmente afecta a los menores de 5 años y mayores de 65. Pero probablemente porque esta población entre 20 y 40 años no había tenido contactos con virus anteriores que podían ser similares a este, pues fue excepcionalmente susceptible, con una alta mortalidad. Era un virus, porque ahora se ha podido reconstruir el virus, se ha visto que lo que genera es lo que se denomina una tormenta de citoquinas, es decir, una estimulación excesiva del sistema inmune, de manera que eso, en vez de controlar el virus, hace que el virus se pueda multiplicar mucho más fácil, ataque los tejidos, lesione los tejidos y después vengan complicaciones bacterianas secundarias, que son realmente las que te producen la neumonía y la muerte.
Y hay lo mismo a militares que a civiles, ¿eh?
Sí, claro.
Porque 50 millones ya entraban muchos civiles también. Sí. Has mencionado al principio la otra pandemia conocida históricamente, la peste. ¿Qué fue peor, esta gripe o la peste?
Bueno, probablemente el virus del 18, porque fue muchísimo más rápido, ¿no? O sea, date cuenta que en unas pocas semanas, en unos pocos meses, llegó a millones de muertos, mientras que de la peste, pues la peste era una peste, obviamente, ¿verdad?, en la Edad Media. Pero bueno, era la extensión no es tan rápida, es a través de ratas, etcétera, más de suciedad y cosas de estas, con lo cual la extensión era más lenta, ¿no? Y produjo menos muertos, ¿no?
Uh-huh. Has hablado de que se ha reconstruido este virus. Joder, cuéntame, ¿cómo se reconstruye un
claro.
virus que vivió hace 100 años? Ahora, sí. ¿Cómo se ha reconstruido?
Claro, es que en aquella época hay que darse cuenta que cuando se hablaba de la gripe, porque los síntomas eran de gripe, pero en 1918 todavía no se conocía con el virus. El virus se aisló realmente en 1933, ¿no? Pero ahora lo que se ha podido hacer desde el año 2005, hay unos trabajos en los que han hecho es utilizando tejidos y cadáveres congelados que habían fallecido en aquella época por síntomas de gripe. Algunos eran muestras de hospitales militares, otros eran cadáveres en el permafrost en Alaska, que permanecían congelados.
Claro, que también pues, allí llegó, ¿no?
Claro, claro. Entonces, a partir de muestras de estos cadáveres congelados, de pulmón, etcétera, por las técnicas actuales que tenemos de reconstrucción de genomas, pues se pudo detectar la presencia de este virus, incluso se ha podido reconstruir. O sea, el virus no está activo, lógicamente, en esas muestras.
Eso te iba
pero
a preguntar,
sí.
Que con mucho cuidadito, ¿no?
No, o sea, el virus no está activo en esas muestras, pero sí que puedes coger los distintos restos del virus y secuenciarlo, reconstruir su genoma y luego ya in vitro en un cultivo, en una situación en laboratorio, pues rehacer el virus, que eso es lo que se ha hecho, ¿no? Entonces eso nos ha permitido, por ejemplo, saber exactamente qué virus era, que sea el virus de lo que se llama virus de la gripe A de tipo H1N1, ¿no?
Bueno, vale. No, me refiero que si me hubieras dicho otras letras me hubieras...
Sí, da igual. Bien.
Oye, ¿cómo es un virus, por cierto?
Pues los virus son muy pequeños.
¿Pero que los tienen virus, forma de qué?
Tienen forma de... Depende, ¿no? Vamos a ver. Los virus, lo primero es que no son células. O sea, no son células, ni son bacterias. Entonces, en realidad, los virus no son más que un trocito de ácido nucleico, donde va la información genética, rodeado de proteínas. Imagínate un balón de fútbol en el que el balón fueran todas las proteínas y dentro del balón estuviera el genoma del virus. Y eso, de un tamaño nanométrico pequeñísimo, mucho más pequeño que una célula, es capaz de entrar dentro de la célula y entonces esa información genética del virus se superimpone. Los virus son piratas de la célula y hace que esa célula se dedique pues nada más que a producir virus.
Ajá. Oye, ¿un virus de este tipo, como este, podría aparecer hoy en día? ¿O tal y como vivimos hoy en día no se dan las circunstancias? ¿O sí? No lo sé.
A ver, un virus pandémico de la gripe aparecerá. No sabemos cuándo, ni hay que estar alarmados, pero aparecerá. Porque los virus tienen una capacidad de multiplicación y de cambio tan fascinante que es probable que aparezca un virus para el que no tenemos inmunidad y realmente se extienda con mucha probabilidad entre la población.
Ahora bien, está dando mucho miedo, a ver, ahora.
Sí, ahora bien, ¿eh? Vale. Con la peligrosidad, con la mortalidad de 1918, no. Yo creo que no, porque las condiciones no son las mismas. Hoy en día conocemos más de los virus, hoy en día tenemos vacunas, tenemos antivirales, tenemos antibióticos no para los virus, sino sí para las complicaciones de las infecciones bacterianas secundarias que aparecen después de una infección viral. Nuestras condiciones de vida, alimentación, etcétera, son distintas. Con lo cual, aunque aparezca un virus de este tipo, no llegará a los 25 o 50 millones de muertos.
Vale, o sea, podría aparecer un virus que causara más muertes que las que ya son habituales con la gripe, que no son pocas, como has dicho, pero que podríamos controlar sin que se nos fuera de las manos, como fue en este caso, ¿no?
Probablemente, sí.
Vale.
Pero
oye,
bueno, en ciencia el riesgo cero no existe.
Sí, bueno, que nos lavamos las manos por si acaso un día te ponemos el corte, ¿no? Esperemos que no. Hablábamos esta mañana, aprovechando y para terminar, hablábamos esta mañana en la redacción, hablando de esto de la gripe, nos ha venido a la memoria, aunque no tenga nada que ver, lo del ébola, que nos asustó mucho durante aquellos días y luego se ha difuminado todo, ya no se habla de ello. ¿Desapareció del todo? Porque lo que nos parecía increíble, bueno, nos parece increíble, médicamente todo es posible hoy en día, ¿no? Pero que lo controláramos aquí en España, en Occidente, bueno, pues es posible y creíble. Ahora, que en aquellos países donde estaba metido, donde la gente vive en aquellas condiciones, donde morían a miles, ¿cómo se consiguió acabar con aquello?
Mira, es que el virus del ébola es muy distinto al virus de la gripe. El virus de la gripe se transmite con muchísima facilidad a través del aire, etcétera. El virus de ébola necesitas un contacto directo, ¿vale? Y además es un virus que podemos decir es un poco tonto, ¿no? Porque, claro, mata tan rápido, es tan mortal, tan mortífero, que mata con tanta rapidez a su huésped que, claro, que enseguida,
se queda expuesto, ¿no?
que enseguida, digamos, acaba con la cadena de transmisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, se autolimita. Un virus tan virulento se autolimita por esa razón, ¿no? Entonces, bueno, pues el virus de ébola, lo que ha ocurrido no es que haya desaparecido. Yo suelo decir es que lo que ha hecho es esconderse. Probablemente el virus está escondido, entre comillas, ¿verdad?, en algún reservorio, en algún almacén de animales, no sabemos si de murciélagos o algún animales silvestres, en la selva, y de vez en cuando, como ha ocurrido otras veces, pues puede salir otro brote de virus ébola.
Ajá, vale. Pues buena explicación, porque nos quedaba esa duda de cómo se controló aquello que parecía, que según nos en los primeros momentos parecía algo incontrolable, ¿no? Que iba a ser incontrolable. Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por interesaros por el tema.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Gracias.